Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ha sido una de las imágenes y de los dichos de este fin de semana. Pablo Iglesias en la cárcel de Jaén para visitar a su colega, su amigote Andrés Boda, lo exconcejal de Podemos y miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores del Campo. No hay más que verle para darse uno cuenta de lo que ha trabajado este en el campo. Bueno, el amigo está condenado a 3 años y medio de cárcel por agredir al teniente alcalde de Jódar, socialista, durante una protesta de jornaleros. Esto es lo que dijo Pablo Iglesias.
Hemos visto cómo el señor Blesa y el señor Rato siguen libres. Hemos visto cómo el señor Urdangarín sigue viviendo a cuerpo de rey en Ginebra. Y sin embargo, Andrés Bódalo, por hacer sindicalismo, está en la cárcel.
Bueno, lo primero es que alguien debería explicarle la diferencia entre una sentencia firme y aquella que admite recurso. O no, que no se lo expliquen porque lo sabes, pura demagogia. Lo segundo es que alguien debería explicarle también el historial del tal Bódalo. Es el mismo tipo que en una jornada de huelga general agredió a Eva Ruiz, autónoma, vendedora de helados, que se negó a hacer la huelga. Estaba embarazada de 6 meses. Ocurrió en Úbeda. Y Antonio Raiz, en Mediodía COPE, este fin de semana habló con ella.
Andrés Bódalo está en la cárcel por su mal comportamiento, por su comportamiento salvaje, por no respetar la libertad de otras personas. Por eso está en la cárcel. Y si a ellos le hubiera pasado lo mismo, hubieran asaltado su casa, hubieran asustado a su hijo, hubieran pegado a tu marido o a tu mujer, quizá no estarían defendiendo lo mismo.
Claro, es que eso no es hacer sindicalismo, es ser un macarra.
A mí nunca se me olvidará la cara de ese señor, nunca, nunca. No me gustaría encontrármelo en ningún sitio. No se me olvidará ni su cara, ni la expresión de su cara, ni su gorra, no se me olvidará jamás.
Además, yo no podría, seguro, no, segurísimo, que ahora las señoras de Podemos, incluida la número 2, seguro que los sindicatos, todos en pandilla, seguro que salen a defender, las feministas, las alcaldesas, seguro que salen a defender todos corriendo a Eva Ruiz. ¡Ja! Noticias, Lourdes Mateo, buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, mantiene la presunción de inocencia del presidente de Murcia y niega que el caso Auditorio sea un caso de corrupción. Es la primera valoración de un miembro del Ejecutivo tras la declaración y como imputado del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez. Palabras de Méndez de Vigo en el foro ABC, Susana Moneo.
Méndez de Vigo ha defendido la honradez del presidente de Murcia. Se trata, en todo caso, decía, de algo administrativo, no de corrupción. Y aludía así a las diferencias en la forma de acudir ante el juez del presidente murciano y de los miembros de Convergencia.
El presidente Murcia ha acudido hoy a los tribunales, acudido además solo, no ha acudido acompañado de mucha gente, solo, ¿eh? Como hay que acudir, con la cara descubierta.
No cree que este asunto vaya a romper los acuerdos nacionales con Ciudadanos. Hablaremos, decía Méndez de Vigo, y lo resolveremos.
La Guardia Civil apunta a Germà Gordó, quien fuera mano derecha de Artur Mas, como mediador de un sistema de cobro de sobornos por contratos amallados de la Generalitat. Lourdes.
Gordó presionó también a grandes empresas para financiar a la antigua Convergencia. COPE Barcelona, Sergi Tor.
El colaborador estrecho de Artur Mas también presionó a Repsol para que donase 30.000 euros. Para la Guardia Civil y Fiscalía Anticorrupción, Gordó medió en el cobro de comisiones de 19 obras públicas hasta 2013. Carlos Carrizosa, diputado de Ciudadanos en el Parlamento, apunta al conocimiento de Artur Mas de la trama.
No nos cabe la menor duda de que era una organización, Convergencia, que vivía del soborno y del cohecho.
Germà Gordó, actual diputado por Junts pel Sí, habría cometido 6 delitos como cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, entre otros. A día de hoy, el político nacionalista no está imputado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La falta de acuerdo en el sector de la estiba preocupa al organismo que vigila la competencia. Su presidente asegura que esto es muy malo para la economía española. Belén Miguel.
El presidente de la CNMC considera que el decreto ley aprobado por el gobierno es un paso adelante. José María Marín Quemada hace ahora un llamamiento a la responsabilidad porque la estiba, dice, es un sector muy importante para la economía española. Lo que más le preocupa, asegura, el desvío hacia países competidores de España.
El desvío desde los puertos españoles hasta otros puertos me preocupan un montón. Me preocupa mucho más hacia puertos comunitarios que hacia puertos no comunitarios.
Marín Quemada no ha querido pronunciarse sobre la multa de competencia. Renfe sí considera que la fusión del nuevo con Adif es motivo de preocupación y sobre las compañías de telefonía dice que competencia está vigilante porque las subidas de precios anunciadas se vinculan a más servicios, pero no se da al cliente libertad para rechazarlos.
Más de la mitad de la deuda pública española está en manos de inversores extranjeros, según datos que acaba de dar a conocer el Tesoro Público. Fernando Mañueco.
Sí, según esas cifras del Tesoro, exactamente 417.000 millones de euros, el 50,8% de la deuda pública que tiene en circulación el Estado español, se encuentra actualmente en manos de inversores extranjeros. Según datos provisionales, la deuda pública cerró el año pasado, el pasado ejercicio, en el 99,3% del PIB. Eso es cuatro décimas menos que un año antes.
En deportes, el Nápoles se encomienda a su afición para remontar ante el Real Madrid en Champions. Luis Munilla.
Más de 1.500 tifos se han recibido al Real Madrid en su hotel en un anticipo de lo que será mañana San Paolo. Desde el Nápoles, su jugador Hamsik ha dicho que a los tifosi se les va a oír mañana hasta en Turín. Y el técnico Mauricio Sarri también apela a la afición al tiempo que le pasa toda la presión al Real Madrid después del 3-1 de la ida.
La presión debe ser de toda la parte del Real Madrid.
La presión la tiene el Real Madrid. Son ellos los campeones de Europa, los campeones del mundo, el club más rico del mundo. Ellos son los claros favoritos. Pero bueno, nosotros también tenemos a nuestros aficionados, que son los campeones del mundo en lo que es la afición, y mañana lo verá todo el mundo.
Lo verá toda Europa.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el partido a la vez Sevilla. Es a las 9:45, lo cuenta Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles. En ciclismo, ¿qué ha pasado en la segunda etapa de la París-Niza, Quique Iglesias?
Otro día de perros en la París-Niza. Ha ganado el italiano Colbrelli al sprint. Contador ha salvado el día como ha podido. Ha entrado entre los favoritos, en el que ya no está uno de sus principales adversarios, Richie Porte, que se ha dejado en meta más de 14 minutos.
Y en tenis, se ha vuelto a suspender por la lluvia la final del torneo de Sao Paulo entre Albert Ramos y Pablo Cuevas.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está parcialmente nublado y tenemos unos 18 grados a esta hora en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, hay problemas en la A42 por un accidente en el kilómetro 14 que provoca retenciones de salida desde Villaverde hasta el sector 3 de Getafe. En la A4, otro accidente en el kilómetro 17, mantiene un carril cortado y los vehículos están parados de salida entre Getafe y Pinto, y de entrada ya hay 5 kilómetros de retenciones. Por último, hay complicaciones en la M40 sentido A3. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha manifestado hoy su intención de crear un gran centro de referencia para toda España en la investigación y el tratamiento de los enfermos de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Un centro que estaría liderado por el Hospital de la Paz Carlos III. Así lo ha señalado Cristina Cifuentes tras la firma este mediodía de un convenio con la Fundación Luzón, que preside el ex banquero Francisco Luzón, afectado de ELA. Continúa la información en la tarde con Expósito.
¿Está por ahí el sobrino de la tía Pascualina? Sobrino, ¿estás por ahí?
Presente.
Correcto.
Presente.
Ese es el maestro, Luis del Val.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Expósito. De vez en cuando, a veces, cuando piensas que las ilusiones ya están perdidas y observas que tus ánimos de lucha se quedaron aparcados en alguna curva del camino, pues hay una novela, un ensayo, una película o una obra de teatro que te proporciona un latigazo puntual que te despierta de la modorra y extrae de ti esa animadversión ante la injusticia que tantas veces ha guiado tus pasos cuando los intereses no eran piedras que te hacían tropezar en el camino. Tú lo sabes muy bien. El viernes pasado fui a ver el magnífico montaje de Las Brujas de Salem que el Centro Dramático Nacional representa en el Valle Inclán. 2 horas 40 minutos, sin descanso, y no se me hizo larga. Porque ese enviscamiento de la injusticia, aparentemente superficial, que avanza sin pausas hasta cosechar la pena de muerte de más de una docena de inocentes, es una historia que se repite, que en todos los siglos ha venido sucediendo, con los judíos, con los negros, con los hugonotes, con los jacobinos, con los musulmanes, con los cristianos o con los comunistas. Dime de dónde viene el miedo y el egoísmo, la ambición y la cobardía harán su papel, y los tontos y los caguetas, los avariciosos y los aprovechados levantarán orcas, guillotinas y hogueras para que mueran sus culpables. Arthur Miller escribió la obra para protestar por la caza de brujas que llevó a cabo de manera grosera y totalitaria el senador alcohólico McCarthy, que se empeñó en denunciar y perseguir a cientos de inocentes, acusándoles de ser espías y pertenecer al Partido Comunista. Nunca pudo probar nada, pero algunos, aislados, despedidos de su trabajo por el miedo de patronos cobardes, se suicidaron. El borracho McCarthy murió a los 48 años porque su hígado no soportaba tantas raciones de etílico, pero fue consciente de su reprobación, capitaneada por un personaje tan limpio como Eisenhower. Pero las brujas de Salem no son de los años 50. Pueden suceder en cualquier lugar y en cualquier momento. El miedo crea fantasmas y la mentira crea más mentiras, y los ambiciosos, los capones y los timoratos, los codiciosos y los amilanados forman un frente común para desterrar el coraje y la valentía de unos pocos. Salí del Teatro Expósito rejuvenecido, con ganas de lucha, con deseos de desfacer entuertos, y sé que no me durará mucho, porque somos egoístas y acomodaticios, pero le doy gracias al Centro Dramático Nacional por hacer del teatro un estímulo de vida.
Gracias, maestro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao, Luis.
Chao.
Qué poco se silba ya.
¿Verdad?
¿Ves?
Yo, mi madre sabía cuando volvía del cole porque desde abajo subía chufletando.
Chufletando, qué bonita palabra.
Chufletando, sí. Sin embargo, en casa me regañan cada vez que empiezo con el tururú, tururú.
Es que igual es cansino. No quería yo decirte nada.
Es que es muy posible que hasta tengan razón. Bueno, si cambia de mano el bolso, quiere decir que para ella ha terminado la conversación. Si se toca el anillo, significa que desea salir de allí pitando. Son algunas de las claves que Isabel II tiene acordadas con su equipo para que le ayuden a escaquearse y alargarse de cualquier situación embarazosa.
El deber primero, lo personal segundo. Prefiero guardar lo que siento para mí.
Qué lástima, pero adiós, me despido de ti.
Yo lo del bolso me iba a costar, pero más de una vez. ¿Sí? Me viene bien que me rescaten, cosa sí. Que vosotros, canallas, nunca hacéis.
Porque no
te en determinadas situaciones.
Porque no por eso estamos haciendo hoy el curso que vamos a hacer.
Ah, gracias. Pues aplícatelo tú.
Claro.
Aplícatelo tú.
Aplicaremelo.
Va. Lo de la monarca británica nos ha dado una idea. A la tarde, Cope te ayuda. Te ofrece hoy un curso intensivo de cómo saber escaquearse con estilo.
Sí.
John Uriarte, que sabe mucho de esto, sí. Tiene las claves.
Bueno, por ejemplo, ponte una alarma en el móvil que suene cada cierto tiempo y haces como que te llaman de repente.
Eso canta mogollón.
Bueno, pues
no vale.
A mí me sirve eso y decirle a nuestro compañero Enrique Campo, hazme una llamada dentro de 2 minutos.
Enrique Campo te la hace, pero lo de la llamada no cuela.
Pero bueno, lo que no sé es cómo se arreglaba la gente antes de que inventaran el teléfono.
Por cierto, Graham Bell inventó el teléfono, pero ¿cuál fue la primera llamada que hizo? ¿Se llamó a sí mismo y le dio comunicando? ¡Ay, Graham Bell!
¡Claro!
¡Ay, Graham!
¡Ay, Graham!
¡Graham!
¡Bell! Bueno, antes de aparecer el teléfono no podías simular una llamada urgente, no. De esas que pones cara de no puede ser, con lo bien que estaba yo aquí.
Hablando del teléfono, en nuestro decálogo para escaquearse no falta el cómo evitar dar tu número.
Sí, porque lo de darlo mal está muy visto y no funciona.
¿Vas a ver tu móvil y te pego un toque luego?
Sí, a ver, apunta. 620-858-2357.
¿Tiene 10 números?
Ah, perdona, sí, es que te he dado la extensión de la oficina. Quita el último.
Venga, pues te pregunto que luego, ¿vale? Sí, para empezar, sí. La guasa Tomasa.
Es que lo de dar mal el número...
Alguien que te dice WhatsApp Tomasa, sí, no hay que darle teléfono nunca.
Nunca, jamás. Bueno, tampoco vale lo de dar un número y cuando vuelves a encontrarte decir que... ¡Ay, sin darte cuenta te di el antiguo! Que no sé yo qué estaba pensando. Nuestro consejo es soltar aquello de no uso móvil.
Cosa que tampoco se creerá nadie.
Es para estar más tiempo con mi familia. Si eso me llamas al curro.
Sí.
Y quedas como hipster.
Sí.
Como modelo. Cuentan que el hijo de la reina Isabel, Charles, también tiene sus trucos.
Pues falta le hace.
Por ejemplo... Si cuenta una broma al saludarte, esto es verídico, ¿eh? Quiere decir que se quiere ir.
Si te parece retorcido, escucha lo que nos contaba un oyente de la tarde de Cooper sobre la forma que tenía su hijo de escaquearse, ojo, para hacer los deberes.
Carmen nos cuenta que su hijo un día le dijo que no podía hacer los deberes porque la profesora les había pedido que se aprendiesen el capítulo de Bob Esponja de memoria. Y claro, tenía que verlo el niño.
Claro. ¡Un genio de chaval!
Ese chaval es un
fenómeno, memorable. Este niño podría sobrevivir perfectamente en Windsor con la familia real británica. Tiene madera de escaqueador profesional. De mayor tendría una versión del tipo... No te he llamado porque he estado toda la mañana de reuniones, pero si no te hubiera llamado.
Lo de las reuniones tampoco.
Tampoco, ¿no? Bueno, siguiendo con la Queen Elizabeth, si ella deja el bolso sobre la mesa, y esto también es verídico, quiere decir que deben sacarla de allí inmediatamente porque la mujer se aburre.
Voy a tener que ir con bolso.
Claro.
Porque a mí de estas me pasa,
pasa
mucho. Bueno, y todo esto sin decir una palabra, ¿eh?
Claro.
Lo cual viene muy bien porque las mejores claves ya están cogidas.
Sospechamos que hay un traidor infiltrado en la resistencia. Dígame, ¿el perro de San Roque tiene rabo? Sé de buena pinta que Ramón Ramírez se lo ha cortado.
Eso no se puede mejorar.
No, porque ya está.
Frase ya está cogida.
Ya está pillado.
Además, en caso de tener una frase clave, lo importante es que la otra persona se acuerde de ella. No sea que le digas, Cari, que tenemos que sacar al perro. Y te responda, ¿qué perro? Si no tenemos perro.
Pero no puede ser.
Entonces
te delata.
Bueno, es por tanto muy importante trabajar las excusas y las claves para que te ayuden a escaquearte.
Luego
bien.
Te cuento un chiste que yo me sé de excusas.
Vale.
Eso es una excusa. Sí, excusa.
Excusa.
Tú lo que quieres. Bueno, luego te cuento.
Ya
no vale cualquier palabra o frase. Y aún menos una excusa tonta.
Y la peor de todas la usáis las mujeres cuando decís, si eso. Para ver si quedamos algún día, tía. Sí, es que estoy súper liada, pero luego si eso te llamo. Si eso viene a significar, no te voy a llamar en la... Pero es que además ni me voy a currar la excusa. Y ya no me llamaste. Ya, pero es que amaneció.
Claro, que son excusas vanas,
claro.
Pero...
Si eso te llamo.
Si eso te llamo.
Si eso.
Que también viene esa de, la del... ¡Nos hablamos! Bueno, según te vas yendo para atrás. O monta una cena y me llamáis, ¿eh?
Sí,
me
claro,
llamáis.
Pero la montas tú.
Pero la montas tú. Bueno, hay otros que se escaquean diciendo, y esto te tengo que explicar yo, me voy porque tengo foro en ABC.
No, no digo me voy. Digo, no vengo.
No vengo.
No es lo mismo, chato.
Te caqueas.
No es lo mismo.
Quiero medir el tiempo, perdona, que has tardado en estar en un lado y en otro. A ver dónde has estado.
Pero, ¿Tú has visto cómo he llegado? ¿En medio?
Allí. En medio.
¿Tú has visto cómo he llegado?
No sé yo. Sí, cansado, pero no sé yo.
Macho.
¿De dónde vendrías?
Bueno,
de
pero eso
formas,
está grabado.
Eso sí es verdad. En el foro ABC tengo que reconocer que se viven grandes momentos de escaqueo. No sé hoy, pero...
Hoy también le trabajo al hígado al ministro un par de veces.
Al ministro
del
y portavoz.
Del tipo, gracias, pero no me ha contestado. ¿Cómo que no? No.
No. Pues mira, eso me recuerda mucho a este memorable momento con el presidente Rajoy.
¿Estaría dispuesto a pactar con un partido de centro-izquierda como Ciudadanos para conservar el poder?
Pues mire, no lo sé, porque a lo mejor no se produce nunca y por tanto yo no tengo que responder a esa pregunta porque no hay caso y así no perdemos el tiempo.
¿Le puedo hacer la pregunta otra vez e insistir?
Pero ya le he respondido muy bien, pero puedo hacerlo de otra forma si usted se empeña.
Que me ha respondido es cierto, que me ha respondido muy bien, permítame que le diga no.
Bueno, eso en su opinión.
Por supuesto.
Que en este caso no coincide
es
con la mía.
Es equivocada, supongo, ¿no? Ya.
Gracioso momento.
Bueno, ha sido una esgrima fina.
Una esgrima fina. Vamos, esto no lo mejora ni la reina de Inglaterra, por muchas claves
todo
que tenga.
Es que estaba todo improvisado.
Claro.
Pero
claro,
nos dimos bien.
Bueno, sí. Y todo esto sonriéndose a los ojos y mirándose a los ojos.
Pero con esas sonrisas que mirándote a los ojos está como diciendo, ya cada en tú.
Sí, la madre que te parió.
Sí, bueno.
Así. Bueno, a veces ser de todas formas demasiado sutil puede resultar confuso para quienes tienen que interpretar tu mensaje, Expósito.
Por eso conviene utilizar palabras seleccionadas para dar a entender que te aburres en una conversación, pero que quieres largarte.
¿Podría haber algún modo de que usted aceptara pasear su perro por él? A las 2 sería buena hora y tenga la llave por si estuviera dormido. Ábrale las cortinas y así sabrá que incluso estas cosas suceden para bien.
¿Quién le enseñó a hablar así? ¿Algún marinero del bar Mete y Saca de Panamá City? ¿O es que es su día de escapada y ha vaciado la bodega de Simon? Vaya a vender sus neuras a otra parte. Aquí ya estamos servidos.
¡Gracias!
Esa es muy buena.
Jack Nicholson, gran momento.
El bar Mete y Saca de Panamá City.
De Panamá City.
Eso es comparable con el del Chunorris
de Puñetazo. Sí. Este está en la lista que vamos a hacer de frases favoritas de la tarde de COPE.
Muy bien.
Bueno, quizá parezca brusco Nicholson en Mejor Imposible, pero deja muy claro...
No sé por qué.
Deja muy claro que le aburre un poco la conversación. Otro asunto clave para escaquearse es mantener la mentira hasta el final. No sea que en el último momento te dé la risa floja y confieses que todo era mentira.
Un ejemplo de lo que no hay que hacer lo tenemos en esta escena de... ¡Oh, qué grande! la vida de Brian.
¿Crucifixión? Sí. Salga por esa puerta, líneas a la izquierda, una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión?
No, libertad.
¿Cómo?
Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara.
Oh, me alegro por usted. Entonces puede irse.
No, hombre, es una broma, es crucifixión, sí.
Oh, muy bueno, muy bueno. Bien, salga por esa puerta.
Salgo por esa puerta, una cruz por persona, me voy alineando.
Gracias, gracias, escena. Que no, que era broma.
Me voy alineando.
Gracias a la demostración de lo que no hay que hacer. Te lo digo yo, que soy experto en escaqueo, como bien sabes. Yo he dicho que tenía que ir, esto es verídico, a la radio porque había ganado Donald Trump. Es que vi un plasta y dije, ¡ay! Que ha ganado Donald Trump, que tengo que ir a la radio, que es que me están esperando.
Y me fui a por un vermú.
A tomar el aperitivo. Claro. Pero claro, es que era muy pesado.
El problema es que esto fue con Flowers.
Sí, sí, claro. No, pero ella ya me sigue.
No, pero digo que te hackeaste de ella.
No, no, ella viene, viene en el pack. Ah, vale, perdona, viene en el pack. Es experta ya en hackearse. Pues,
si he reventado algo.
No, no. Sí, una relación de 21 años, pero por lo demás, nada. Lo malo de la excusa es que te pillen en la mentira.
En ese caso, siguen tus 13, no confieses la verdad nunca.
¡Nunca!
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 Aunque te interroguen a fondo.
Bueno, la velada comenzó en el club de caballeros cuando discutíamos sobre Schopenhauer mientras jugábamos al backgammon.
Señor Simpson, es un delito mentir al FBI.
Me senté con Barney a comer paquetitos de mostaza, ¿le vale?
Homer es de esas personas a las que en un interrogatorio le tienen que pegar, pero para que se calle. Bueno, llegados aquí debemos advertir que Isabel II es británica de puño agarrado. Que le cuesta sacar la cartera.
Mira que tiene, ¿eh? Lo que nos lleva a otro tipo de escaqueo, el de los que no quieren pagar. A nosotros tenían que vernos en el baile por la mañana.
Todo lo contrario.
¿Eh? Juegue pelea.
Pues es bueno esto.
Pero tampoco quieren quedar como gorrones.
Caballeros, la cuenta.
¿De qué? No, no me vas a creer, pero no, no he traído dinero. Pero tengo tarjeta y aquí no tienen el aparato ese para las tarjetas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Se llama datáfono.
Y por cierto, hay cajero fuera.
Y ya tenemos nuevo ganador, Antonio, campeón en escaqueo de pagar.
Sí, señor, gran premio escaqueo de pagar. He conocido a gente que se escaqueaba hasta de pagar en su cumpleaños. Siguiendo con el arte del me doy el piro, hay una disciplina que cuenta con grandes seguidores.
Sí.
El del escaqueo laboral.
¡Hombre, hombre! En eso también hay frases que resultan perfectas para irse de rositas.
Esto ya es lo que le encargué.
Estamos en ello, señor. Me están peinando.
Fijaos que es importante dar la sensación de que se está haciendo un montón de cosas y que sea lo que te encargue, no lo puedes hacer.
Esto ya es lo que le encargué.
Es que antes tengo que terminar el informe trimestral, que ha dado un montón de problemas el servidor y ya sabes.
No descartéis echar la culpa a un compañero si la cosa se pone muy mal.
Está ya lo que le encargué.
¿Sabe qué pasa? Igual he hecho mal. Pero como usted dijo que le fuéramos dando cada vez más responsabilidades al nuevo, pues le pasa lo suyo y bueno, ha montado la zapatista.
Ahora hay que solucionarlo. Aunque debemos advertir a la reina de United Kingdom que nosotros somos profesionales del escaqueo.
De hecho, hicimos hasta campañas de publicidad demostrando nuestro arte.
¿Qué desea para beber?
Casera, gracias.
Creo que no hay.
¿Un vuelo como este y no tienen casera?
Pues no. Mira que no tener casera, increíble. Con lo que refresca.
Abuelita, yo quiero.
Si no hay casera, me voy.
¿A dónde? Y yo también me voy.
Eso, venga, vámonos.
¿Pero qué hago? Mi comandante, hay un motín a bordo.
¿Por qué?
Porque no hay casera.
¿Que no hay casera?
¡Claro que si no hay casera!
Mira que quedan viejos esas cosas y no hace tanto, ¿eh?
Fíjate bueno, tú, bueno, el famoso. Bueno, pues otro día seguiremos con el curso para escaquearse mejor que la reina Isabel II de Inglaterra y más allá.
Sin bolsos, si es preciso. Sí. Seguiríamos hoy, pero tenemos cosas que hacer. Así eso, nos mandáis las dudas otro día, hoy no. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Por esto.
¡Qué gran excusa! ¡No me va el WhatsApp!
En las redes nos estáis contando vuestras excusas para escaquearos, Nekane.
Y dice Jorge que la reina usará el bolso, pero el resto de los mortales utilizamos el móvil como recurso y funciona de cine. Y es verdad, Francisco José. El rey de España seguro que también usa gestos como códigos. Tiene que estar con muchísima gente y seguro que hay momentos en los que querrá estar en su casa.
No, el último, el premio aquel Codespa que nos dieron,
sí.
Nos dimos el selfie ese tan chulo, Mata, Rubén, Enrique y yo con el rey. Hubo un momento en que dijo el rey, palabra de honor, ¿quién inventó el móvil? Claro, era insoportable, pobre hombre.
Ay, pero, bueno, pero hay que sacar una foto con todo el mundo.
Tendrá claves.
Como un campeón. Estaba
clave. Y nos dice Gloria que yo también tengo códigos con mi marido. Como nos miremos y la demos la cara, esto significa que hay que poner una excusa. Casi siempre es que los niños están malos y salimos por patas.
Porque volviste si te vas a
pobres niños.
Una web noruega de noticias ha tomado una medida que se está aplaudiendo en las redes. Quien quiera opinar sobre un artículo, primero tendrá que demostrar que lo ha leído.
Y no estaría mal que otros cogiesen ejemplo
sí,
también.
Sí, pero ya
¿eh?
No, no, en general. Un, en general, un tertuliano. Sí, sí, sí. Tú eso opinas. ¿Pero de qué? Sí. ¿Qué barra?
Pedro.
Oye, no. Yo tuve uno que me dijo, quiero escribir columnas cuando yo estaba en Europa Press. ¿Sí? No voy a decir el nombre. Me dijo, tú me dices el tema y si escribo a favor o en contra. Te lo juro.
Un crack.
Profesional.
De honor.
¿Eh? Un crack. Profesional. No, bueno, pues esta web noruega, antes de acceder al apartado de los comentarios, habrá que pasar un pequeño test de unos 15 segundos en el que habrá algunas preguntas sobre lo que contaba la noticia. De ese modo, la página se asegura que quien comenta conoce el tema o por lo menos se ha informado de todo eso. Con este sistema también frenan los mensajes que solo pretenden plasmar un malestar o criticar con un tono inapropiado y sin respeto.
¿Habéis visto la primera escena de La La Land?
Sí, claro.
Bueno, ¿solo eso ya?
Todavía no.
Pensaba
ya merece
brutal,
la pena ir al cine, por
brutal. Lo brutal.
Harrison Ford, ¿qué tal está?
Muy bien.
Que no la ha visto.
Se cae por un precipicio.
Vale. Vale.
Vale, tiene el tubo enorme.
Se cae. Vale, pues a ver, pues a ver.
Ha pasado una semana de aquel fallo garrafal en los Oscars, cuando se confundieron al anunciar la mejor peli. Bueno, pues hay quien ha querido convertir ese error en una broma.
Sí, sí. Le han sufrido los espectadores que hace unos días fueron a un cine de Londres. Querían ver la peli ganadora Moonlight, pero cuando apagaron las luces apareció el tráiler de la película La La Land, los 20 primeros segundos, ¿eh? Y después ya salieron el personal del cine invitando a la academia diciendo que había sido todo un error y que ya ponían Moonlight, ¿eh? Los que estaban en el cine se lo tomaron con humor y lo han contado en las redes.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602.
La Tarde Expósito. Cope. Estar informado. Expósito.
La Tarde.
Cope. Estar informado.
La historia que te voy a contar ahora puede que esté pasando desapercibida, pero sinceramente, como estos temas nos apasionan, para que la entiendas, nos vamos a Al-Ándalus. Seguramente, yo desde luego hasta ayer no, ¿eh? Nunca hayas oído hablar de la batalla de Sagrajas, en árabe, Zalaca. Hoy es una pedanía de Badajoz, pero en el año 1086, ojo, hace casi 1000 años, allí se libró una gran batalla entre los ejércitos cristianos y las tropas árabes. Los almorávides, provenientes de Marruecos, capitaneados por Yusuf ben Tasufin, derrotaron a Alfonso VI. La victoria almorávide fue incontestable en una de las batallas más sangrientas que tuvo lugar por entonces. Bueno, pues resulta que Zalaca, la pedanía de Sagrajas, en castellano, es el nombre que figura en el estandarte de un nuevo grupo terrorista que se acaba de crear en el Sahel. Ojo, esto está ahí al lado, ¿eh? Este nuevo grupo surge de la unión de tres organizaciones terroristas que hasta ahora operaban en la zona y que se sitúa bajo la influencia de Al-Qaeda.
Abi Mus'ab bin Abdul Wadud wa Sheikhan al-Habib al-Hakim Ayman al-Zawahiri wa minhu ila Amir al-Imarat al-Islamiyya.
Aquí la pandilla han hecho un vídeo, que es esto que oyes. Hace unos días hacían público este mensaje en el que se autodenominaban Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes. Yo ayer por la tarde leía esta información, me quedaba bastante preocupado, más, viéndolo en el Confidencial, y luego al rato, el amigo Cembrero don Ignacio me mandó un mensaje con la historia. Ignacio, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy, muy buenas tardes.
Oye, ¿quiénes son estos tíos?
Bueno, estos tíos son todos los malos que andan ahí deambulando por la franja del Sahel, por esos estados semidesérticos que están al sur de Marruecos y sobre todo al sur de Argelia. Está pues Al-Qaeda en el Magreb, la rama local. Están también los Morabitum del famoso tuerto, aquel que secuestró, por ejemplo, a los tres catalanes en Mauritania en 2009. Y está también los Tuareg. Hay una franja, una rama de los Tuareg que ha pasado de la reivindicación nacionalista, yo diría Tuareg, al Islam radical.
digamos que a río revuelto, puestos juntos.
Todos juntos, por lo menos en el vídeo, sí.
A ti, y vamos, yo desde luego estos asuntos me importan mucho, a ti ni que decir tiene que para eso es tu tema. ¿Cuánta importancia, cuánta relevancia le dan los servicios que tienen que darle relevancia?
Es pronto para saberlo. Lo que sí llama la atención, por de pronto, es que todos estos personajes que aparecen en el vídeo, empezando por el jefe del nuevo grupo, que por cierto es Touareg, son gente muy buscada por el ejército francés que está desplegado en Mali, y también con la ayuda de los drones norteamericanos. Estados Unidos abrió una base hace 3 años de drones en Níger, justamente para vigilar a esta gente, para seguirla de cerca. Y pese a la vigilancia a la que están siendo sometidos, han conseguido reunirse todos, claro, juntos y hacer un vídeo. Eso ya de por sí es llamativo. Después, ¿qué más cosas podrán hacer juntos? Lo iremos viendo.
El que lee el comunicado, el que acabamos de escuchar, es un tal Iyad Ag-Ghali. ¿Quién es?
Pues es un señor Touareg de 62 años que cuya vida ya relativamente larga pues está muy identificada con la causa del nacionalismo Touareg, reivindicando esa identidad, entre otras cosas, contra los árabes, que en parte de esa zona predominan, pero que a partir de hace algo más de hace una década pues se va reconvirtiendo y deja de lado el nacionalismo, yo diría con tendencias más bien laicas, para convertirse en un musulmán radical, y funda probablemente en 2012 un grupo que se llama Ansar al-Din, que quiere decir defensores de la fe, y que se alía y trabaja durante años, ahora se ha fusionado, pero hasta ahora trabajaba bastante con la rama de Al-Qaeda en el Magreb.
Ignacio, decir quién es más malo entre estos es imposible, pero yo tenía entendido, sácame del error si es necesario, claro, que el Daesh había comido el terreno a ser más bestia todavía que Al-Qaeda, pero resulta que estos estaban más en la órbita de Al-Qaeda que del Daesh.
Sí, estos están en la órbita de Al-Qaeda. Yo creo que una de las razones por las cuales dicen que se unen es justamente para que los del Daesh no tengan mayor penetración en la zona. Por ahora, la verdad es que es bastante escasa. Daesh tuvo una efímera, digamos, presencia en Argelia. Yo creo que ya prácticamente ha desaparecido. Y donde sí se mantiene, aunque ha sido en parte derrotado, es en Libia. Pero en el Sahel no tiene hoy en día ningún tipo de implantación. Y yo creo que estos, entre otras cosas, cierran filas para que el Estado Islámico, que como todos sabemos lo está pasando mal, afortunadamente, en Irak y en Siria, pues no tenga la tentación de replegarse hacia el Sahel.
Mira, déjame que te cuente en 30 segundos, en uno de estos viajes que tanto nos gusta hacer por el mundo, en Erbil, hace menos de un año.
En el Kurdistán.
Exacto, en el Kurdistán estuvimos en el barrio cristiano, en St. Joseph Church, que hace como de catedral. Y había una catequesis, y en los críos que había allí, todos refugiados internos, cristianos iraquíes del Nínive, sí, pues había un chavalín que se llamaba, quiero recordar, algo así como Esam, de apellido Esam. Y le pregunté dónde estaba España, ni idea. Dónde estaba Europa, ni idea. Le pregunté dónde estaba Al-Ándalus y lo marcó en el mapa. El niño, entre comillas, era de los nuestros, ¿eh? Para esta gente seguimos siendo Al-Ándalus.
Bueno, sí, es una reivindicación absolutamente retórica, pero efectivamente yo creo que muchos de estos radicales, y no solo los radicales, sueñan con Al-Ándalus. Los radicales sueñan a veces con reconquistarlo, pero en fin, no lo van a conseguir y es un sueño puramente retórico. Yo hasta cierto punto comprendo que sueñen con Al-Ándalus, porque la historia del mundo árabe, sobre todo estas últimas décadas, casi casi estos últimos siglos, no ha sido una historia especialmente buena ni brillante, y su gran periodo de esplendor coincide con Al-Ándalus. Es verdad que Al-Ándalus en el fondo duró 8 siglos, pero dentro de esos 8 siglos de presencia musulmana en la península ibérica hubo solo aproximadamente un siglo, unos 110 años de auténtico esplendor en torno al califato de Córdoba. Después llegaron los reinos de Taifa y luchaban no solamente contra los cristianos, sino que también luchaban entre ellos. Pero ese siglo de esplendor no ha tenido, el mundo musulmán no ha tenido nada igual desde entonces, y yo comprendo que como algunos españoles sueñan con la edad de oro, ellos sueñen también con Al-Ándalus.
Ignacio Cembrero, como siempre, que veas que te seguimos, ¿eh? Antes de que mandes el mensaje ya te estaba yo calando. Gracias, maestro.
Gracias y un abrazo
chao,
fuerte.
Chao, Ignacio. Bueno, esta es la noticia. Obviamente, Ignacio sabe mucho, pero tanto o más sabe nuestra corresponsal en el norte de África, Beatriz Mesa, que está ahora mismo creo que en Senegal. Bea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes. Aquí seguimos, en Dakar.
Estás en Dakar. Oye, ahora mismo la situación en el Sahel, recordemos, cuando hablamos del Sahel, hablamos desde Senegal o Mauritania hasta casi casi Etiopía y Eritrea. O sea, la franja de desierto son miles y miles de kilómetros a todo lo ancho de África. Ahora mismo la situación, ¿cuál es?
Bueno, Ángel, no creo que podamos reducir la problemática del Sahel al terrorismo, porque como venimos explicando desde hace años, que hay un problema estructural de base, de fondo, y es que hoy el Sahel se ha convertido más que nunca, en una plataforma del crimen organizado, y en torno al crimen organizado se mueven cada uno de los grupos armados o clanes de los grupos armados que habéis estado citando anteriormente a su paso por Mali. Es decir, desde Senegal o desde Guinea-Bissau hasta el Chad, toda esa región del Sahel está atravesada por distintos grupos tribales que son afines a determinados grupos armados que responden a intereses económicos, intereses de crimen organizado, de economía criminal en este caso, responden a los tráficos de drogas, tráfico concretamente de la cocaína, y a otra gran industria, la industria de los secuestros que se inicia en la región del Sahel en el año 2003 y que todavía hoy continúa. El último caso, el de una franciscana misionera de María colombiana que ha sido también secuestrada en la frontera entre Níger y Mali. Eso es el Sahel, es ese cónclave de criminales a todos los niveles.
Bea, te voy a preguntar por dos pedazos de regiones brutales de las que hablamos poco. Tú y yo hemos estado cerca de una de ellas y en la otra hace 15 días la veía yo desde lejos, desde un avión. Te pregunto por el sur de Libia y por el norte de Mali.
Pues sí, son zonas, digamos que son zonas rojas, calientes, porque precisamente en el sur de Libia hay grupos armados, tribales, concretamente los árabes Ulesliman o los Tubús, que son de Chad, o también tribus Tuareg, que están todas encabezando mafias para el tráfico de personas. También están encabezando las redes mafiosas afines igualmente a las drogas. E igualmente, pues esas mafias tribales de Fisan al sur de Libia conectan directamente con las mafias del norte de Mali. Cuando hablabais anteriormente acerca de Ansardín o del Frente de Liberación de Macina o de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, son los tres grupos yihadistas que igualmente están envueltos en estas redes mafiosas. Para que veáis lo complicado y lo complejo que es ahora mismo poder hacer una composición de grupos armados en toda esta región del Sahel, Ángel.
Ya para terminar, Bea, Francia está metida de hoz y coz, es su tema en el exterior, sin duda. España colabora en un montón de puntos. ¿Está funcionando la campaña y la ofensiva?
Bueno, ahora se cumplen precisamente los 4 años desde que Francia desaloja a los yihadistas de las principales ciudades del norte de Mali. Francia consigue reducir las cativas terroristas, sin embargo, no elimina el terrorismo yihadista. Entre otras razones, porque es muy difícil distinguir entre el perfil yihadista dentro de un territorio donde hay ese mosaico de grupos armados, esos híbridos de los que hablamos, ¿no? Francia, digamos que da argumentos para que se produzcan, y yo he asistido a eso, a nuevos alistamientos de jóvenes Puls, Tuareg o árabe que se están ingresando ahora en las organizaciones armadas, con lo cual la situación es todavía más inestable. Y por vez primera, Ángel, empezamos a ver también golpes terroristas causados por kamikazes. La figura del suicida, antes de la intervención francesa, no existía y ahora empieza a existir. No podemos olvidar que Francia tiene intereses de carácter geopolítico, de ahí las bases en Mali, en Níger, en Senegal, en Chad, en Gabón. Evidentemente que está ahí pues para preservar a priori por la seguridad la región del Sahel, pero no podemos perder de vista que hay un interés de preservar los propios intereses comerciales y económicos en toda esta región. Yo he tenido la oportunidad de viajar ahora con el Hércules a las diferentes bases y he sido testigo de
cuando dices
los
el Hércules, cuando dices ve al Hércules, es el ejército español.
El ejército español, el ejército español, efectivamente, que está apoyando logísticamente a Francia en la región del Sahel. Y es impresionante, Ángel, cada una de las bases de los destacamentos que tiene Francia en todos estos puntos que, como digo, va mucho más allá de la seguridad, sino que se trata, pues, una vez más, de preservar esos intereses que datan de la época colonial.
Beatriz Mesa, como siempre, un lujo. Gracias, Bea.
Un beso fuerte a vosotros. Ti, gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando la cosa se pone espantosa, cuando nadie encuentra la solución.
Dicen que conducimos como vivimos. No me parece mala observación, ¿eh? Y digo haciendo un poco de autocrítica. Bueno, los últimos estudios apuntan que la mitad de los españoles se sienten inseguros al volante. Yo conozco algún caso de auténtico pánico. Bueno, vamos estresados por la vida, las prisas, la tensión inundan todo. El coche tampoco se queda fuera y por ello hoy nos ponemos las gafas de color de rosa para hablar del estrés y la conducción, causas y consejos para evitar esos miedos, en muchos casos, irrefrenables. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Pues mira, siguiendo con las estadísticas, fíjate, una de cada tres personas que coge el coche cada día preferiría no hacerlo. Y uno de cada cinco coches está conducido por una persona que tiene ansiedad. ¿Cuál es el motivo? Según la DGT, el estrés con el que vivimos altera las capacidades necesarias para llevar una conducción segura, de tal manera que el estrés es la cuarta causa, junto con la fatiga, de los accidentes de tráfico.
Si es que vivimos en una sociedad hiperagresiva. ¿Os queréis creer que he adelantado a un pavo ahí en la calle Mallorca que iba el tío por lo menos a 190 por hora?
Que se nos va la cabeza, ¿eh? Que si alguien realiza una maniobra agresiva contra nosotros, lo que no debemos hacer es devolverla.
Sí, eso dice el manual, la lógica.
Hombre, y nos picamos que no veas.
Total. Está claro que el estrés es alto y que mucha gente pierde perdemos los nervios.
Por eso mismo tenemos que realizar una conducción prudente y defensiva. Esto es lo que todos sabemos, mantener la distancia de seguridad, indicar con tiempo los giros, controlar bien con la mirada al resto de los conductores, facilitar los adelantamientos y las incorporaciones de otros vehículos, en fin, que son tres cosas básicas. Conducción defensiva, respeto al resto de conductores y a sus posibles errores, y dejar a un lado las preocupaciones.
Cierto. Conducir con la mente despejada evita que perdamos la paciencia y que mantengamos la calma.
Claro, que ya estás estresado antes de subirte al coche.
Pues mal.
Espera un poco, no arranques. Te sientas, te das unos minutos, respiras hondo, piensas tranquilamente lo que vas a hacer y ya verás cómo todo cambia.
Bueno, yo creo que todos conocemos o hemos conocido a alguien que sufre ansiedad, pero más que ansiedad, auténtico pánico. Esto tiene nombre. Se llama amaxofobia.
Sí, señor. Y esto es sentir miedo. Porque hay gente que tiene temor a conducir con lluvia, con nieve, de noche.
A conducir, sencillamente.
Sí, sí. Y a meterse en una autovía o callejear por la ciudad. Hay gente que piensa, fíjate, que puede sufrir un infarto mientras conduce, que se puede desmayar, que va a volcar en una rotonda. Que son situaciones que generan miedo cada vez más a personas y que requieren de una ayuda especial. Por ejemplo, Javier Díaz Calero es psicólogo, profesor de autoescuela y lleva más de 15 años estudiando este miedo.
Dentro de la amaxofobia se pueden distinguir tres grandes grupos de personas. Aquellas que tienen miedo desde que se inician como conductores, personas que llevan muchos años conduciendo y por causas a veces ajenas a la conducción empiezan a sufrir ataques de ansiedad mientras van circulando, y personas que provienen de accidentes de tráfico. Lo que se manifiesta es miedo a sentirse asustados, a sentirse agobiados y pensar que por ese miedo, que por ese descontrol interno que ellos sienten, van a provocar o pueden provocar un accidente de tráfico.
O sea, es miedo a su propia situación.
Sí,
miedo,
pero fíjate, esto puede parecernos algo muy ajeno, pero un tercio de los conductores experimentan en algún momento miedo al conducir. Y esto no tiene que ver con la destreza del conductor ni con la experiencia. Cualquier persona, en cualquier momento, podemos desarrollar esta fobia porque el origen está en el estrés.
Normalmente, quitando lo que es el estrés postraumático, que es muy obvio, en general son personas que están viviendo una situación muy estresante. Sea estrés laboral, sea estrés personal, el estrés pasa muchas facturas. Una de ellas es la pérdida de autoconfianza, la autoexigencia, el estar sometido a una presión externa muy importante. La conducción no deja de ser un aspecto más de nuestra conducta y un aspecto más donde se manifiesta nuestra personalidad.
Claro, esto ha ocurrido siempre, lo que pasa es que ahora se ha visibilizado y cada vez más hay más cursos para tratar la maxofobia. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que entró en una depresión y no podía coger el coche.
Claro, todo afecta.
Exactamente.
Hay un denominador común siempre que tratamos estos temas, Rosa, y es que ante la duda o ante el problema, al profesional.
Claro, como cualquier otra fobia hay que tratarla porque si no puede ir a más. Lo suyo es acudir a un especialista, especialista en ansiedad, porque como decimos, casi todos estos problemas están relacionados con el estrés, la ansiedad o la autoestima. Pero si decidimos actuar por nuestra cuenta, por ejemplo, Leticia Díez, que es coach en autocuidado emocional, nos da algunas claves.
Para prevenir, lo primordial que hay que hacer antes de montarse en el coche es preparar el cuerpo y la mente para conducir. Entonces, buscar alternativas de qué hacer durante ese tiempo que vas a estar parado. Hacer ejercicio de respiración, de relajación. También tener claro el objetivo principal, que es llegar al sitio hacia el que te diriges. Evitar sustancias excitantes. Tener confianza también en la propia conducción. Música agradable, buena compañía. Todo lo que te inventes, todo lo que se te ocurra, que te permita rebajar el nivel de tensión que ya te produce el estrés, va a ser una buena medida.
Claro. El estrés aparece cuando hay una pérdida de control, cuando te pasa algo que no sabes por dónde tirar o no ves la solución, ¿no? Entonces, si un día te pones al volante y te sientes inseguro, tensión muscular, te aumenta el ritmo cardíaco, empiezas a sudar, tienes náuseas, mareo, flojera en los brazos o en las piernas o incluso ves borroso, todo esto quiere decirte pues que estás pasando por una situación que te causa estrés y ansiedad.
Sí. Bueno, hemos hablado mucho de conductores, de gente con estrés, que tiene sus pánicos, sus fobias, pero ojo, los que se sacan el carnet también tienen una ansiedad tremenda. Son ellos los que en un momento determinado tienen más nervios.
Hombre,
¿no?
Fíjate, después de sacarte el carnet, sí, porque ya no vas con el profesor. Si no sabías conducir, como es mi caso, la primera semana de ponerte sola al volante, que parece que llevas una nave espacial, es un horror.
Mi hijo mayor me decía, no te enseñan a conducir, te enseñan a probar.
Exactamente.
Y luego pasa lo que pasa.
Claro, yo pasé una semana bien chunga, hasta que más o menos te vas tú ahí haciendo...
Y fíjate cómo sigues.
Conduciendo como puedes. Oye, yo lo conduzco muy bien, ¿eh? De todas formas, fíjate, te sacas el carnet y vale, pero ¿y antes? Y porque estudiar el teórico, el práctico, eso es algo terrorífico, que ahora ya se nos ha olvidado con el tiempo, pero qué estrés, es horrible.
¿Quién tiene preferencia al salir de una rotonda si se incorpora a una vía por la izquierda y se aproxima un turismo por la derecha, un tráiler un poco más atrás, por el arcén un ciclomotor seguido de un tractor y un helicóptero que quiere aterrizar?
Ay, madre, las rotondas, la mecánica, yo todavía tengo pesadillas con el práctico, la tercera la probé, ¿eh? El teórico bien, pero el práctico... Bueno, y aparcar es otro tema, ¿eh?
Dale, 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 gira, 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 endereza, 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 gira, 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 dale, 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 dale todo, dale, dale, dale todo. Ahí le has dado, ahí le has dado.
Ahí le has dado, pero al de al lado. Esto tiene ya un lenguaje propio, ¿eh? Menos mal que lo que decimos, que luego todo eso con el tiempo se aprende, se interioriza y sale solo, pero bueno, menudo estrés. Bueno, tanto es así que ya hay expertos que preparan a las personas para que pasen los exámenes con éxito.
La primera recomendación que nosotros hacemos es transformar todos esos pensamientos negativos, lo de voy a suspender, no estoy suficientemente preparado, en pensamientos positivos. Después trabajamos también mucho con lo que es la respiración, que hace que los nervios se templen, digamos. Y después nosotros trabajamos la visualización del aprobado. Si tú te visualizas aprobando un examen, tienes muchas posibilidades de conseguirlo, porque sabes que puedes lograrlo.
Ella es Mónica Loureiro, que trabaja más con las emociones, mientras que, por ejemplo, Norberto es profe de autoescuela.
Yo en el teórico siempre les digo que vayan tranquilos y que repasen. Y no creo que los nervios sean un problema grave. Tienen tiempo para repasar, para mirar. Y en el práctico, ahí sí que los nervios son fundamentales. Es casi imposible en una sesión de nervios pensar a la hora de actuar. Y necesitamos que el alumno llegue al aprendizaje inconsciente. ¿Sabes? La gente tiene que ir muy bien formada, tiene que ir muy bien preparada para que no tenga que pensar para actuar, que llegue a ese nivel de aprendizaje inconsciente que actúe sin necesidad de pensar.
Claro. Bueno, pues si alguien está a punto de examinarse, espero que le hayan servido todos estos consejos y sobre todo pues a estudiar en Carco 2 y
bueno,
hacerlo bien.
En resumiendo, el estrés y los nervios provocan inseguridad y a partir de ahí, tres consejos directos. El primero, dejar las preocupaciones. Segundo, prudencia. Y tercero, respetar a los demás.
Y uno más si quieres, para mí el mejor. Si estamos tensos vamos a conducir mal, seguro. Así que para todos el mejor consejo es parar y contar hasta 10.
Gracias, Rose.
De nada.
Chao, chao.
Adiós.
Qué curioso. Me pasa Elena un par de teletipos de la agencia EFE Urgentes Donald Trump excluye a los nacionales de Irak de su nuevo decreto migratorio. Claro, era de prever. ¿Dónde están los soldados iraquíes? ¿Con qué espías trabajan los soldados iraquíes? ¿En qué administración y con qué economía quiere trabajar Estados Unidos? Con los iraquíes, como para no dejarlos entrar. Esa es la primera. Y la segunda, el gobierno de Estados Unidos prohíbe durante 120 días la entrada de refugiados. Pues ya puede ponerse a hacer virguerías en la frontera, porque hoy es un coladero. En las redes sigue la polémica sobre el programa de la televisión pública vasca, donde se describe a los españoles como fachas o paletos. Nec.
Y nos dice un oyente, vamos a ver, Euskadi no está dentro de España, pues están llamando ignorantes a ellos mismos, ¿no? Rafael, esta gente que descalifica a otros son pobres de espíritu y poca inteligencia. Se califican a ellos mismos. Y en las redes, también a través de WhatsApp, se está compartiendo un mensaje en el que se pide que no se vea la película del Guardián Invisible porque la actriz Miren Gastañaga, que aparece en ese programa, también tiene un papel en esa cinta. Javier cree que Miren Gastañaga poco o nada tiene que ver con esa serie de TV. No deja de ser una actriz que hace y actúa con lo que le mandan. Otra cosa es que Gastañaga fuera la guionista.
Sí, pero en el caso de la peli, tampoco la peli tiene absolutamente nada que ver con el programa de TV. Esta señora, por así decirlo, pasaba por allí. Pero bueno, aquí como vale todo, incluso los boicots, pues sinceramente no. Cada estudiante tiene su truco para memorizar los temas y preparar exámenes. Un joven se ha aprendido la generación del 27 como si fuese una alineación de fútbol.
Gran idea. Ha colgado en Twitter sus apuntes de literatura acompañados del 11 titular y este mensaje. No conseguí aprenderme el nombre de los 11 autores de literatura, así que he decidido hacer esto. Llamadme friki. Esquema 4-3-1-2, códome en China de portero, defensas como Federico García Lorca, mediocentros como Damaso Alonso o Alberti y atacantes de la talla de Jorge Guillén y Pedro Salinas. Lección aprendida.
Jamiroquai presentará en Madrid su nuevo disco.
Va a actuar el 25 de noviembre en el Palacio de los Deportes. Unos meses antes pasará por Barcelona. Ha confirmado su presencia en el Cruïlla Festival en julio. El grupo tocará los temas de su nuevo trabajo, Automanin, y no publicaba un álbum desde hacía 7 años.
Suena Stevie Wonder total. ¿A que sí?
Sí, sí.
Cada cierto tiempo llegan a España especies, animales, invasoras, al loro. Se desplaza hasta el sur. La nueva cucaracha africana, que mola. Toca ciencia.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.